esto lindo de María, que ella, en vez de quedarse pensando en ella, en sus propias necesidades, digamos, ella es la que pone la mirada en la necesidad del prójimo, ¿no? Ni bien se entera de que su prima Isabel está embarazada, dice la palabra, bueno, partió y fue sin demora, ¿no? Y qué lindo esto de que la Virgen tiene esto de no demorarse para hacer el bien, ¿no? Que incluso nos podríamos hasta preguntar, bueno, qué cosas a veces nosotros nos demoramos, ¿no? Qué cosas a veces por ahí damos vueltas para hacerlas, y como dice el Papa Francisco, María es la mujer de la prontitud, ¿no? La que se pone pronta al servicio del prójimo, ¿no? Y esto tan lindo de María, de siempre estar como centrada en Dios, como lo vemos en el relato de la Anunciación, y totalmente centrada en el prójimo, ¿no? Como ella no vive así alrededor de sí misma, o envuelta o encorvada sobre sus propias necesidades o sus propias cosas, sino siempre la que mira hacia el otro, ¿no? La que busca al otro, la que sale a servirlo. Y por eso habíamos elegido como los dos textos así que nos pueden acompañar para estas virtudes, son la visitación a Isabel y las bodas de Caná, ¿no? Uh-huh. Cuando la Virgen se da cuenta que falta el vino.
Claro, ahí vemos a María, esto que escucha, como decíamos también al principio de este ciclo, pero que escuchando se reacciona, sería como que interviene, busca, intenta siempre estar ahí para dar una mano.
Así es, ¿no? Y esto de salir de uno mismo, que tanto el Papa nos insiste, tanto de estas cosas autorreferenciales, que estamos siempre envueltos en nosotros, en nuestro bienestar, nuestras necesidades. Y esto de poner la mirada en el prójimo, en sentir desde el otro y salir de uno mismo, ¿no? Iniciar esa peregrinación desde uno mismo hacia el encuentro de los demás, y es algo muy lindo, ¿no? Y es lindo, como decías hace un rato, imaginarla a María eso, ¿no? Ayudando en la casa a Isabel, yendo a buscar la leña, buscando el agua, atendiendo los pocos animalitos solamente que Isabel tenía, pues sabiendo que Zacarías estaba cumpliendo su oficio, su trabajo en el templo, y bueno, ser una mujer grande, ya embarazada, sin poder moverse mucho Isabel para hacer las cosas en la casa, guardando reposo, y bueno, verla a María con esa prontitud, con esa alegría, y ese encuentro maravilloso, ¿no? Entre las dos mujeres embarazadas que tal como comentábamos el martes pasado, que le hace a María cantar este canto de alabanza, ¿no? Y después verla, que no es que se queda volando en los pajaritos María, sino que baja a la tierra y se pone a trabajar, ¿no? Se pone al servicio de su prima, que es algo muy lindo de verlo en María, ¿no? Y yo he elegido un poema muy lindo que si te parece lo podemos compartir al aire, de Gabriela Mistral, ¿no? Que habla sobre el servicio, ¿no? Se llama Servir. Ajá. Y creo que nos ayuda a todos, ¿no? Esta poeta chilena, creo que es, que es muy lindo lo que dice. Dice, toda la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento y sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparte la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos: ordenar una mesa, ordenar unos libros. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios, el que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y ahí concluye el poema de Gabriela Mistral.
Qué hermoso. Qué lindo entender esto, la naturaleza que todo el tiempo se pone al servicio.
Así es, ¿no? Y bueno, verlo a Dios también como aquel que sirve y verla a la Virgen que no haciendo para él las grandes faenas, que también es verdad, el llamado a ser madre, el servicio de la maternidad de María es un servicio enorme, grande, pero a ella la vemos también en estos servicios tan pequeños, ¿no? De alzar la mirada en medio de unas bodas, ver a los novios yendo y viniendo de aquí para allá preocupados, y ella se mete, se entrevera, se involucra, ¿no? No es que dice, no, bueno, esto no es asunto mío, que se arreglen ellos, sino que ella siente que todo es asunto de ella, ¿no? Que todo le pertenece, que todo, digamos, cualquier dolor ajeno, cualquier preocupación, ella está invitada, bueno, por lo menos a hacer algo, ¿no? No es que ella le solucione el problema del vino, sino que hace lo que tiene que hacer, se lo lleva a Jesús, le dice, mira, Jesús, no tienen vino, como se involucra, pero ocupa su justo lugar, ¿no? Hace lo que realmente tiene que hacer, ¿no? Es ofrecerle esta dificultad del vino a su hijo Jesús, ¿no?
Pienso también, Juani, en esta imagen de la visita de María a Isabel. Se da en medio de un contexto en donde María también se acaba de enterar de que va a ser la madre de Dios, o sea, como una tarea súper importante, quizás la más importante. Y sin embargo, ella no es que pide, bueno, a partir de ahora voy a hacer servicios que sean grandes, sino esto mismo que decías, cuando va a visitar a Isabel, bueno, si había que dar de comer a los animales, habrá ido a darle de comer a los animales. Si tenía que ayudarle a coser algo, alguna ropita para el niño, preparar la comida, no sé, cosas muy sencillas, sin mucho valor, entre comillas.
Es que justamente, sí, como vos dices, ¿no? Los servicios fueron esos, ¿no? Ir a atender las cosas de la casa, que son todas cosas cotidianas, preparar una rica comida, bueno, en el campo buscar el agua, buscar la leña, atender los animales, preparar la ropita para el bebé que está en camino. O sea, esas cosas que realmente son pequeñas, pero uno las va haciendo grandes con el amor, ¿no? Y por eso algo que nos puede ayudar a reflexionar, María, es cómo hacemos las cosas de todos los días, ¿no? Lo que nos toca, que no hay que medirlo por la cantidad ni por cuánto hacemos, si es mejor que otro, sino por cómo las hacemos, ¿no? Desde dónde, movidos, por qué, qué es lo que nos mueve a hacerlo, ¿no? Si es por el amor, bueno, realmente las cosas adquieren un valor infinito, ¿no? Porque eso es lo que les va dando ese valor. Y creo que a veces nosotros por ahí los servicios se nos pueden convertir en actividades o activismos cuando perdemos de vista el para quién, ¿no? Como el trabajo, por ejemplo, uno puede trabajar, pero si descubre para quién trabaja, no sé, para llevarle pan a los hijos o para hacer más lindo este mundo, para poner un poquito de belleza en medio de tanta fealdad, bueno, aquello que implique nuestro trabajo, bueno, cambia y uno lo hace ya desde con otra manera, con otro color, podríamos decir.
Y ahí mismo, en ese lugar, en medio del servicio, en medio de la cosa que supuestamente no es tan importante, también ya vamos viendo cómo este reino que crece y que está manifiesto también en medio de nuestras cosas muy sencillas.
Así es, ¿no? Es donde está Jesús presente, ¿no? En las cosas humildes y sin brillos y en esto también que a veces nos propone el mundo de hoy, ¿no? Que por ahí lo que existe es lo que aparece, ¿no? lo que se muestra. Entonces, bueno, tengo que tener un lindo perfil de, no sé, de Facebook, ¿cómo se dice? O el Estado contando continuamente qué es lo que estoy haciendo, mostrando más que contando, ¿no? Y por ahí lo que no se ve es lo que a veces es, bueno, lo que decía al principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Como esa ofrenda de la viudita que ayer leíamos en el Evangelio de ayer, que bueno, el único que descubre esta ofrenda valiosísima es Jesús, ¿no? Porque él ve donde nadie ve, y como nadie ve, y donde nadie ve, ¿no? Y como, bueno, que la Virgen nos ayuda como la mujer de lo que después, bueno, vive toda su vida en Nazaret, muy humilde, muy en las cosas de todos los días, y eso es lo que tiene un sabor a eternidad, ¿no? Porque ella lo transforma, ¿no? Con su ternura, con su amor, con su dedicación, con su continua oración, ¿no? En continua presencia de Dios. Y por eso, bueno, todo lo que hacemos, ¿no? Nada es pequeño ni es, como se dice, insignificante, sino que que bueno, eso depende del cómo lo hacemos, de la motivación con la que hacemos las cosas, ¿no? Y por eso creo que esta virtud de María en el día de hoy que estamos tratando de reflexionar es, bueno, pedirle a la Virgen eso, ¿no? Que nos ayude a darle valor a lo que hacemos cada día y a darle calidad, ¿no? A poder hacer, servir, ¿no? Y sentirnos orgullosos de dedicarnos, de hacer un servicio, de servir al prójimo, ¿no? Hoy en día, como decíamos el martes pasado, por ahí la palabra humildad o la palabra servir al prójimo nos parece algo fuera sacado de contexto, algo fuera de moda, digamos. Esto es una mala palabra incluso porque nos parece como algo contracorriente. Y creo que es hermoso decir, bueno, no, realmente vivir, entender nuestra vida desde un servicio, ¿no? Entender la vida al servicio de los demás, gastando al servicio de los demás.
Claro, y ponernos del lado de los que sirven.
Exactamente, así es.
Bueno, esto nos ayuda también, Juani, como a llenar de significado. La mayor cantidad de nuestras obras suele ser de servicio. Digo, si no es en distintos espacios de trabajo, de estudio, la vida en medio de nuestras casas tiene que ver con el servicio, ¿no? Con intentar que la mesa esté bien puesta, con que, bueno, podamos convivir en familia y que no esté sucio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tareas de limpieza, de preparación de los alimentos de cada día, de preparar a los chicos, de ir al colegio, bueno, cuántas cosas que supuestamente no cuentan y sin embargo son súper valiosas porque nos permiten poder vivir con dignidad en lo de todos los días.
Tal cual, sí, como los distintos trabajos, como vos dices, ninguno como que es más importante o menos importante que otro, ¿no? Sino lo que le va dando un estilo, un modo propio es el cómo uno las hace y yo diría eso, ¿no? El fin por quién uno hace ese servicio, ¿no? Y por eso creo que María es muy lindo ese ejemplo de hacer grandes las cosas pequeñas de cada día, ¿no? Y ella es la que posibilita, no sé, que Isabel sea la primera que reciba la presencia del Mesías, ¿no? Y porque hace saltar de alegría a Juan Bautista en ese encuentro maravilloso, o María posibilita, a través de algo tan sencillo que descubre que falta el vino, descubre que, bueno, Jesús posibilita que Jesús haga el primer milagro gracias a la intercesión de ella. Y después un lindo servicio, digamos, que brinda a María, que lo vamos a ver en otro encuentro, es el servicio de la intercesión, ¿no? De decir, bueno, ella intercede por los novios delante de su hijo, ¿no? Está atenta a la falta del vino y pide a Jesús por estos novios, ¿no? Que es un servicio muy lindo que por ahí no le llegamos a descubrir todo ese valor, ¿no? Interceder, pedir por otro. Uno puede hacer el servicio, no sé, enseñar la catequesis, pero después puede brindarles a esos niños que uno les enseña la catequesis el servicio de pedirle a Dios por ellos, ¿no? De presentarle a Dios su familia, sus intenciones, o cuántos que ejercen este servicio desde una cama en un hospital o en una cárcel, o desde su casa, se enfermos, bueno, le van ofreciendo, digamos, el dolor del cuerpo, la imposibilidad por ahí de moverse por sí mismos, o la incomodidad, o algún dolor a veces emocional, algún dolor a veces, alguna enfermedad psiquiátrica, y bueno, unida a la cruz de Cristo, se hace como una oración con el cuerpo, lo hace con mi cuerpo, lo uno a los padecimientos de Cristo en la cruz y tiene un valor intercesor de servicio, de pedir por el otro, ¿no? Que eso también es un servicio enorme, claro, dentro de la Iglesia, ¿no?
Bien. Bueno, Juani, muchísimas gracias por tu participación en este día, por ayudarnos a mirar esto, la actividad de cada día desde otra perspectiva y a ponerle mucho amor a lo que cada uno nos toque a esta hora.
Así es, sí. Si te parece, Mili, para cerrar, como hacemos todos los martes, queremos relacionar esta virtud de la Virgen con algo de la religiosidad popular, ¿no? Uh-huh. Y en esto pensaba en dos cosas muy lindas que se dan en los santuarios. Por un lado, la ofrenda del tiempo. El martes pasado hablábamos de las distintas ofrendas que se le ofrecen a la Virgen como un signo, o a los santos, como un signo de gratitud, ropa, bueno, cabellos, bueno, distintas cosas que uno le ofrece. Y esta sería la ofrenda del tiempo, donde uno dice, bueno, Yo soy peregrino, pero me transformo en servidor. Entonces, yo comentaba, ahí en el santuario de Huachana hay más de 400 servidores, como en tantos santuarios, en Maimín, hace poquito fue Sumampa, bueno, en distintos santuarios que hay a lo largo del país. Sería imposible llevar la fiesta adelante sin la presencia de los servidores, que lo que hacen es ofrendar su tiempo y ponerse al servicio para que la fiesta pueda salir bien, ¿no? Y eso es algo muy lindo que uno lo ve, ¿no? En las expresiones de la religiosidad popular, la necesidad de agradecer con la ofrenda de la propia vida. Decir, bueno, yo quiero hacer un servicio, voy a salir a visitar enfermos, voy a salir a hacer tal cosa. Y linda que una promesa que uno le da a la Virgen o a un santo sea, bueno, también a través del servicio. Decir, bueno, yo me comprometo a visitar a los enfermos en tal hospital o hacer visitas a las casas o hacer un servicio misionero, ¿no? Y por otro lado, algo también que es muy propio de la religiosidad popular es el valor misionero que tiene la visita que uno hace a un santuario. Por ejemplo, llega, toma gracia, reza y en el santo, pero siempre quiere llevar algo para otros que no pudieron ir, ¿no? Entonces,
es verdad. Un
palito ahí en el santuario, hace bendecir algo, lleva ropita de algún bebé que no pudo llegarse la mamá, entonces, o fotos, cuántas fotos llevan para que sean bendecidas y después uno se las lleva o las estampitas, piden varias para que después las reparta a los que no pudieron venir. O sea, la religiosidad popular es de por sí misma misionera, tiene un potencial evangelizador enorme, ¿no? Con la, como decía los obispos en Puebla, con la que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo, ¿no? Como el mismo pueblo se va evangelizando a sí mismo, ¿no? A través de este valor misionero que tiene la religiosidad popular.
Claro, y también esto de la foto o del llevar alguna estampita o alguna medallita bendecida tiene que ver con que, bueno, que yo llego a este lugar que es santo, no soy yo solo, sino que conmigo viene mi gente, mis familiares, mis amigos, mis compañeros, como un modo de querer que esa gracia que uno va a recibir se esparza por el resto también.
Tal cual, es como un camino de ida y vuelta, ¿no? Yo voy llevando al santuario, al santo, a la Virgen, le voy llevando todo el corazón lleno de rostros, de mi familia, de mis vecinos, de la necesidad, y yo después vuelvo, regreso a mi lugar de origen, a mi lugar cotidiano, llevando la bendición, la gracia del santo a todos estos lugares. Y es muy, muy valioso cuando dice, bueno, vine de Guadalajara y pensé en vos, te compré esto, te traje esta estampita. A veces también nos hacen videos o fotos mismos ahí mismo en el santuario para que lo vean, o audios. Dicen, padre, por favor, hágale un audio, no pudo venir, pero bueno. Y uno le hace un audio y por ahí 5 segunditos y uno es capaz de alegrarle la vida. Por eso es propiamente misionero. Tiene mucho que ver con esto de que uno no va en nombre propio, no va como algo intimista o privado, sino que, como decías, va llevando muchísima gente en el corazón y después vuelve transmitiendo toda esa gracia, esa fuerza, esa energía de Dios que recibió en el santuario y la va desparramando por todo y tiene un alcance, digamos, infinito.
Tal cual. Bueno, me imagino que los oyentes radiomarianos tendrán un montón de historias para compartir en torno a esto, ¿no? A las visitas a los santuarios, a qué regalito misionero llevas para los tuyos. Nos vamos a quedar por aquí compartiendo, Padre Juani, también en torno a la consigna de este día, que tiene que ver con cómo vivís la misión y con qué servicio en tu casa o en tu comunidad también te haces misionero al estilo de María. Muchísimas gracias por el compartir de este día.
Muy bien, y le dejamos ahí el compromiso para la semana, como veníamos todos estos martes, los invitamos a los oyentes que a lo largo de esta semana tratar de vivir esta actitud de la Virgen, y la propuesta es poder realizar servicios ocultos solo a la mirada de Dios, no sé, lavar la taza que quedó en la pileta de la cocina y nadie la lava, que está hace tiempo, o un pasillo que nadie le pasa o un vidrio que nadie le pasa el trapo, o la escoba al pasillo, bueno, hacer esos servicios que solo busquen como recompensa la mirada de Dios.